10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Laurent Nemosa en los controles. Estos son los titulares del viernes 10 de enero.
Hugo Passarello Luna.
La líder opositora María Corina Machado descarta el regreso inmediato de Edmundo González a Venezuela por falta de condiciones. Esto luego de la investidura de Maduro para un tercer mandato, a pesar de que la oposición y varios países denuncian fraude en las elecciones de julio pasado. Trump se convierte en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca, esto luego de la sentencia histórica, aunque simbólica, que recibió este viernes por el caso de pagos a una exactriz de cine para adultos. Más de 3 millones de niños corren el riesgo de sufrir este año desnutrición aguda en Sudán, según UNICEF. El país lleva 20 meses en un conflicto entre el ejército y paramilitares que ha matado a decenas de miles de personas. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Nicolás Maduro juró este viernes su cargo para un tercer mandato como presidente del país, pese a las protestas internas y la presión internacional que denuncian fraude en las elecciones de julio pasado. El Palacio Legislativo de Venezuela, donde prestó juramento y pronunció un encendido discurso, estaba fuertemente custodiado por las fuerzas de seguridad que se han convertido en el principal sostén de Maduro en el poder. Escuchamos a Nicolás Maduro.
Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieran decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana, de la gente que quiere paz, estabilidad. Es una gran victoria venezolanista. Paz, paz, paz. No pudieron ni podrán.
Varios países de todo el mundo han rechazado sus pretensiones de victoria, señalando pruebas creíbles y validadas por observadores electorales de que el opositor Edmundo González ganó por un amplio margen. Se esperaba que el candidato González fuera a Venezuela para juramentar, como lo había prometido, pero hace instantes la líder de la oposición, María Corina Machado, dijo a través de un video en las redes sociales que las condiciones no estaban dadas.
Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy el mundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca.
Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 8 funcionarios venezolanos y aumentó a 25 millones de dólares la recompensa que ofrece por el arresto de Maduro. Lula, por su parte, junto al presidente de Francia, Macron, hicieron un llamado para que Maduro retome el diálogo con la oposición, mientras que el mandatario chileno, Gabriel Boric, pidió que se restablezca la democracia en Venezuela.
Yo soy una persona de izquierda. Y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. Todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino.
Entre quienes sí saludaron la investidura de Maduro estuvo el presidente ruso Vladimir Putin, que desde Moscú felicitó a su homólogo y aliado venezolano. Por su parte, la Unión Europea afirma que Maduro carece de legitimidad como presidente y anunció la adopción de nuevas sanciones a funcionarios, mostrando una unidad en el bloque de los 27, como lo pedía al micrófono de Paula Estañol, el eurodiputado español y presidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Gabriel Mato.
Bueno, yo les pediría que todos, sin lugar a dudas, se definan claramente y apuesten y declaren públicamente el apoyo incondicional, ya digo, no a Edmundo González, sino a lo que decidió libremente el pueblo de Venezuela a pesar de las dictades. Pues como decía al principio, aquí no caben equidistancias, aquí no cabe hacer de bueno por un lado y por otro. No, no, aquí cabe simplemente estar con la democracia, con la libertad, o estar con la tiranía, ¿no? Y ser cómplice, en este caso, de Maduro. Yo creo que no hay ningún Estado miembro de la Unión Europea que pueda ser cómplice de Maduro, ni siquiera tampoco en el entorno regional, como estamos viendo, ¿no? En algunos casos que también algunos dirigentes, bueno, pues están definiendo muy claramente en contra de ese asalto al poder que quiere hacer Maduro. Por ello, ante esa situación, no cabe más que la unanimidad, la repulsa general y sobre todo el exigir que Edmundo González, como presidente electo, tome posesión en el día de hoy.
Era Gabriel Mato, eurodiputado y presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Donald Trump fue sentenciado este viernes en el caso relacionado con la exactriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Aunque el fallo es principalmente simbólico, sin sanciones económicas ni pena de prisión, marca un hecho histórico al ser la primera vez que un presidente electo con antecedentes penales asume el cargo en la Casa Blanca. Informa desde Nueva York nuestra corresponsal Silvina Stering-Pensel.
Trump fue sentenciado por el juez Juan Merchan a lo que se denomina en inglés unconditional discharge, una sentencia simbólica que no implica ni prisión, ni arresto domiciliario, ni el pago de multas o penalidades. A través de una pantalla se pudo ver y escuchar al presidente electo que participó del procedimiento virtualmente desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. El juez le permitió a Trump decir unas palabras. «Soy absolutamente inocente y no hice nada malo», expresó Trump. El presidente electo aseguró además que todo este caso fue armado por sus opositores para descarrilar su campaña y que no ganara las elecciones. Evidentemente, agregó, le salió mal y gané. Además, expresó que el procedimiento judicial le parecía una pérdida de tiempo y recursos mientras una ciudad entera se está quemando, apuntó en referencia a la situación en Los Ángeles. El juez Juan Merchan expresó que nunca antes en su carrera se había enfrentado a un caso bajo circunstancias tan excepcionales, con el acusado siendo un expresidente que está a punto de volver a tomar el poder. Con esta sentencia se cierra un caso criminal polémico que involucró el pago muy cerca de las elecciones de 2016 de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que no contara públicamente detalles de su encuentro sexual con Donald Trump y que eso pudiera quitarle votos. Desde Nueva York, Silvina Stering-Pensel para Radio Francia Internacional.
Lo decíamos en titulares, más de 3 millones de niños menores de 5 años podrían enfrentar desnutrición aguda este año en Sudán, de acuerdo a UNICEF. El país africano sufre desde hace 20 meses un conflicto entre las Fuerzas Armadas y las paramilitares FARC, guerra que ha causado decenas de miles de muertes y el desplazamiento de 12 millones de personas. Escuchamos el testimonio del representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Jett.
Nosotros, como agencia humanitaria, no siempre podemos llegar a las partes del país más afectadas por conflictos. Pasamos días y noches negociando camiones con suministros humanitarios críticos para cruzar líneas de conflicto, cruzar fronteras. Enviamos a nuestra gente a donde necesita ir. Pero lleva tiempo dada la situación política y el conflicto en curso. Cada centímetro de acceso debe negociarse con el gobierno. Tenemos que negociar y obtener el permiso de todas las partes en conflicto. Y como resultado, los niños no reciben el apoyo que necesitan. Están sufriendo una crisis de protección. Tenemos un gran aumento de violaciones sexuales de trabajo infantil. Tenemos secuestros de niños. Tenemos problemas de niños que se enferman porque no tienen acceso a agua y saneamiento adecuados. Y como mencioné, los servicios esenciales han colapsado.
Era Sheldon Jett, representante de UNICEF en Sudán, entrevistado por Paola Ariza. Según un estudio, el recuento de las víctimas en Gaza por el conflicto entre Hamas e Israel fue probablemente un 40% más alto en los primeros 9 meses de la guerra, a medida que se desmoronaba la infraestructura de salud del enclave palestino. Lo cuenta Angélica Pérez.
Nuestros hallazgos muestran una tasa de mortalidad excepcionalmente alta en la franja de Gaza durante el periodo estudiado. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de evitar más pérdidas de vida, afirman los investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y de la Universidad de Yale en Estados Unidos, autores, entre otros, del estudio basado en método estadístico ya probado en conflictos armados. Según el estudio, el Ministerio de Salud palestino en la franja de Gaza había logrado en el pasado una buena precisión en la documentación de la mortalidad. En 2001, durante la Segunda Intifada, por ejemplo, recopiló datos de los depósitos de cadáveres de los hospitales y los registró en un sistema de información electrónico. El número de víctimas mortales que publicó durante la operación militar israelí a gran escala de 2014 también fue viable. Sin embargo, en la actual ofensiva contra el enclave palestino bajo asedio, la escalada de las operaciones militares terrestres israelíes y los ataques a las instalaciones sanitarias han perturbado gravemente la capacidad de registrar electrónicamente las defunciones, y el Ministerio de Salud de Gaza ha tenido que recurrir a modalidades de recopilación de datos menos estructuradas, sobre todo en hospitales sitiados o con las telecomunicaciones bloqueadas.
Israel ha puesto en duda la credibilidad de las cifras anunciadas por las autoridades de Gaza, pero las Naciones Unidas las considera fiables. Este viernes el general Romeo Vázquez, quien lideró el derrocamiento del presidente de izquierda Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009 en Honduras, será juzgado junto a otros dos exmandos militares por la muerte de Isi Obed Murillo, un joven de 19 años que participaba en una manifestación contra el golpe cívico-militar del 2009. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro al padre de la víctima, José David Murillo.
Miren, no creemos nada en la expresión de él, porque no hay ladrón que diga yo soy ladrón. Lo único que nosotros sabemos decirle es que como padre y madre de Isis no tenemos odio, no tenemos rencor, no tenemos venganza. Lo único que tenemos es sed de justicia que se haga para que se siente presente en este país. Eso es todo lo que nosotros estamos pidiendo. No tenemos, como pastores evangélicos, rencores. La detención de Romeo Vázquez, el requerimiento, pues, quien lo hizo fue el fiscal general de la República. Y él conoce, él tiene las herramientas, él sabe por qué lo hizo, pero nosotros solamente estamos pidiendo justicia y ese debate lo van a tener entre las partes acusadas y las partes defensoras. Entonces, queremos decirle que el fiscal tiene todo el conocimiento del caso que está llevando.
Escuchaban a José David Murillo, padre de Isid Murillo, víctima de la represión del golpe en el 2009 en Honduras. Vázquez, el general, alegó estar siendo objeto de una persecución política, pero el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras sostuvo que este caso supone un paso adelante para garantizar el acceso a la justicia y así enfrentar la impunidad. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en el sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a la medianoche, hora de París.